Muy buenas tardes a la gente. Fueron haciéndose cada vez más cercanos, y cuando ya eran cercanos, se enamoraron rápida y profundamente. Así acaba Persuasión, la novela de Jane Austen, una buena novela para los que celebran San Valentín. Es la historia, en esa novela, de un amor rápido. Bueno, luego se ha transformado en serie, en película. Pero ya hace algunos años, la antropóloga Helen Fisher escribió un libro titulado Anatomía del amor, en el que sostenía que los tiempos del enamoramiento rápido se habían extinguido, que ahora lo que impera es el amor lento. Hace falta mucho tiempo para oficializar la relación, para compartir la vida, y el COVID parece haber empeorado la situación. Antes de verse por primera vez físicamente cara a cara las posibles parejas, se escriben mucho por WhatsApp y posponen encontrarse. También San Valentín puede estar en peligro de extinción. Y las reacciones que se han producido tras el recuento de votos en las elecciones de Castilla y León ilustran bien por qué ha pasado lo que ha pasado. Todo está claro, ganadores y perdedores se muestran reincidentes.
Hoy el señor Casado es más dependiente de la extrema derecha y tiene menos liderazgo dentro de su organización. Ese es el único cambio de ciclo de unas elecciones en las que el Partido Socialista se ha quedado a solo 15.000 votos del Partido Popular.
Es Felipe Sicilia, portavoz de la ejecutiva del PSOE, que niega la rotunda derrota de la izquierda en las elecciones de Castilla y León. El PSOE ha perdido 7 procuradores. El PSOE y Podemos pasan de un 42% de los votos al 35% de los votos. Los partidos del gobierno se niegan a reconocer el castigo por la gestión de la pandemia, por los pactos con Esquerra y Bildu. Se niegan a reconocer los partidos de gobierno que alimentan un voto de protesta, en muchos casos populista. Tampoco reconoce la realidad el ganador, el PP. Mañueco, que ha estado esta mañana en Herrera en COPE, ha celebrado su victoria y ha negado que en campaña hablase de mayoría absoluta.
Solo he hablado de mayoría absoluta en una ocasión y fue para contraponer con la presencia de Sánchez.
También niega la realidad el PP. Convocaron las elecciones no porque hubiera una amenaza de moción de censura, como dicen, sino porque Casado quería emular los resultados de Ayuso en Madrid. Quería que se repitieran en Castilla y León. El PP pensaba que si no tenía mayoría absoluta iba a estar muy cerca. Se han quedado como estaban, pero sin Ciudadanos. O sea, peor. Ahora dependen de Vox y del subidón de Vox. El alcalde de Valladolid, para evitar la entrada de Vox en el gobierno, el socialista Óscar Puente, ha sugerido que su partido facilite la investidura de Mañueco.
Yo creo que, en todo caso, el Partido Socialista tiene una posibilidad, que es ofrecerle una alternativa. Si el Partido Popular finalmente se echa en brazos de Vox, que no sea porque no se le ha planteado otra posibilidad.
Bueno, pues enseguida se le han echado encima a Óscar Puente, se le ha echado encima la dirección del PSOE.
La pregunta acerca del apoyo a un gobierno del Partido Popular ya la ha respondido el propio Partido Popular, y es que están dispuestos a entenderse con Vox, con la extrema derecha, para conformar ese gobierno.
Inmediatamente han silenciado al alcalde de Valladolid. El PSOE no está dispuesto a darle ni agua al PP. El PP no está dispuesto a darle ni agua al PSOE. Y el bipartidismo sigue desgastándose. PP y PSOE sumaron en las anteriores elecciones en Castilla y León casi el 67% de los votos, y ahora ayer sumaron el 61%. Crece el voto de protesta, los votantes optan por fórmulas más radicales, el castigo al gobierno no favorece de forma sustancial al partido de la oposición, crecen las fórmulas localistas. Y la gobernabilidad se hace cada vez más difícil. Pero ni el PSOE ni el PP aprenden. Sin acuerdos, sin sinceridad, sin frentismo, aquí el único ciclo que se repite es el de la erosión de los partidos de gobierno en favor de los partidos no partidos y de los que están en los extremos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que hay posibilidades de un acuerdo de Rusia con Estados Unidos y la OTAN sobre asuntos clave de las garantías de seguridad que demanda Moscú. Así lo ha asegurado hoy el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, por lo que seguirán los contactos diplomáticos. A pesar de ello, ya ha comenzado la evacuación de los españoles que residen en Ucrania. Uno de ellos es Javier Hernández, que está en plena ruta hacia España. Nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Nosotros tenemos un viaje pendiente a España que lo tenemos planeado para hoy lunes, volar desde Kiev. El problema es que viendo la prensa internacional, la situación que se podría complicar en cualquier momento, hemos decidido adelantar un día el viaje. Hemos salido del país sin ningún problema, la frontera la hemos pasado con normalidad, con los trámites normales.
Y visto para sentencia el juicio contra el hombre acusado de violar a su hija cuando la madre de la menor se encontraba confinada por coronavirus. El hombre se ha declarado culpable de los hechos de los que se le acusa, Yolanda Bernal.
Ha reconocido que abusó por primera vez de su hija cuando tenía 9 años, aprovechando que la madre estaba confinada por COVID en una habitación del piso, pero lo siguió haciendo durante 9 meses, abusando sexualmente de ella al menos una decena de veces más. El padre se fue a vivir a Figueras por motivos de trabajo y se llevó a su hija, y los abusos siguieron también a la vuelta. Aprovechaba cuando la madre se iba de noche a trabajar. Un calvario para esta niña que le ha provocado un trastorno de estrés postraumático por el que está recibiendo tratamiento. Además de la pena de 12 años de prisión, como pide la Fiscalía, este padre podría perder también la patria potestad durante 6 años.
Y contamos que en 2021 se cerraron casi un 35% más de operaciones de compra-venta de viviendas que el año anterior. Con casi 565.000 transacciones se alcanzó la mejor cifra de los últimos 14 años. Marta Ruiz.
Sí, el balance anual obtiene sin duda un saldo positivo, aunque en el último trimestre del año se registró una caída del 6,5% en las compraventas con respecto al trimestre anterior. El precio medio de la vivienda subió medio punto hasta los 1.853 euros. Por metro cuadrado, y la superficie media de las operaciones fue de 101 metros cuadrados. Baleares, Madrid, País Vasco y Cataluña fueron las zonas más caras frente a Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. De octubre a diciembre de 2021 volvieron a crecer las compras de extranjeros, un 12,6% más, según cifras del Colegio de Registradores de la Propiedad. Británicos y alemanes lideraron esas adquisiciones.
Y Sergio Ramos se pierde el partido de Champions contra el Real Madrid. Luis Munilla.
Ya es oficial, un parte médico emitido esta misma tarde por el Paris Saint-Germain lo confirma. Sergio Ramos sigue recuperándose de su lesión en el gemelo y no estará mañana ante el Real Madrid en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Acaba de comparecer Pochettino, el míster del PSG, en rueda de prensa. No ha querido confirmar si Neymar será titular mañana y ha contestado así a la pregunta de quién llega como favorito.
No hay favorito, es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions, por nombres, por jugadores, por calidad, pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título. Y creo que nosotros somos los aspirantes.
El Real Madrid se entrena a las 7 de la tarde pendiente de Benzema. Por cierto que Televisión Española ha anunciado que ofrecerá en abierto la final de esta Liga de Campeones el próximo 28 de mayo. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Mallorca Athletic de Bilbao, con tiempo de juego para las emisoras COPE+. Y mala noticia para el Real Madrid de baloncesto, que pierde a Carlos Alocen para el resto de temporada. Sufre rotura completa del ligamento cruzado anterior y estará de baja en torno a unos 7 meses.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana subirán ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A5 Alcorcón. Retenciones en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón y en la M40. Lo peor está en Coslada, sentido A3 y Villaverde, dirección A4. Madrid incorpora desde mañana la vacunación sin cita previa para primeras, segundas dosis y dosis de recuerdo a población mayor de 12 años en el Hospital Central, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, y en el Palacio de los Deportes. Aquí de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Además, se mantiene la vacunación en los centros de salud con cita telefónica previa y en los hospitales madrileños a través del sistema de citas online. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguro que te ha llamado la atención al pasear por la calle. Grupos de adolescentes charlando después de clase o que han quedado para verse en el parque. Y te sorprende que muchos, la mayoría de ellos, siguen llevando la mascarilla en el exterior. Y por un momento piensas, fíjate qué responsables, ¿no? A pesar de estar en la calle, siguen llevando la mascarilla por prudencia. Pero, ¿y si no fuera por eso? Mira, aquí entra en juego una idea de Fernando Fabiani, que es médico y que publicaba este domingo en las redes sociales. Mis hijas y sus amigas adolescentes están horrorizadas con quitarse las mascarillas en el recreo. Y no, no es por miedo al COVID. Llevan 2 años ocultando sus caras a los compañeros de colegio, en una edad en la que han tenido lugar múltiples cambios físicos. Y me ha hecho reflexionar sobre esta cuestión y quiero poner encima de la mesa esta tarde de lunes este tema, ¿no? ¿Le está pasando también a tus hijos, a tus hijas adolescentes? Ya sabemos que la adolescencia es una fase donde se producen intensos cambios físicos, psicológicos, sociales. Sabemos que es una etapa de la vida, pues eso, de cambio y de inseguridades. El adolescente busca reafirmar su personalidad y empieza a dar mucha importancia también a su imagen, a su aspecto físico, y más ahora con la sobreexposición en las redes sociales. Y estamos ante una generación que ha ocultado su cara durante 2 años a amigos y compañeros de colegio. Y hoy nos preguntamos, ¿es normal que chavales de 13, 14, 15 años no quieran quitarse la mascarilla en los recreos porque lo que no quieren es que les vea la cara a nadie? Daniel Gascón es columnista, escritor. Cuento con su mirada a esta hora de la tarde. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Tú además has escrito sobre las consecuencias del uso continuado de las mascarillas en los niños más pequeños, a nivel de aprendizaje, por ejemplo. ¿Pero te esperabas esta reacción de los adolescentes?
Bueno, lo que sí que he visto cuando he hablado con psicólogos o con gente que está en contacto con adolescentes es la sensación de que hay una, pues que tiene muchos efectos psicológicos este tiempo, ¿no? Y que además, si lo piensas, hasta cierto punto, claro, cuando te sitúas a ti mismo, te imaginas que a los 14 o 15 años pues estás sometido a un confinamiento, con restricciones a la interacción social, con que la idea del tiempo es muy diferente en esa época que a lo mejor más adelante, ¿no? Todos hemos pasado de repente esa sensación de no poder hacer algo cuando tenías 14 o 15 años porque había cualquier impedimento, que se te caía el mundo encima, ¿no? O no poder ver a alguien, o imaginas a gente que tenga una situación complicada en casa, sea por el espacio, sea por trato, y ves que ha sido un mundo, que yo creo que los efectos son mucho más grandes. Y todo el mundo que conozco que habla con adolescentes me hablan, a lo mejor no necesariamente de esta cuestión de las mascarillas, pero sí de unos grandes efectos en la salud mental de los jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y luego está este aspecto que es más físico, pero que también es muy interesante, porque si intentamos retrotraernos, que a veces nos cuesta mucho, porque no sé si perdemos la memoria o tenemos una memoria del pasado, pues un poco parcial, por qué no decirlo, pero cuando pensamos en nuestra propia adolescencia, ¿quién no tuvo complejos de adolescente? A todos los niveles y también, y especialmente, complejos físicos, ¿no? Es ese momento de cambio, te pilla justo ahí, 13, 14, 15. Muchos chicos, chicas, cambian, te salen granos, en fin, el acné. La mascarilla, fíjate, ha servido como de parapeto incluso, y ahora... ahora hay que quitársela y o no. Bueno, no sé, es una cuestión que a mí, desde luego, me ha sorprendido. Y quería que lo comentáramos con Abigail Huertas, es psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Abigail, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque hemos oído mucho hablar de los problemas del lenguaje, por ejemplo, en niños muy pequeñitos, ¿no? Con el tema de las mascarillas, que les estaba costando mucho más relacionarse, aprender a hablar incluso. Pero esta cuestión que estamos planteando en los adolescentes, reconozco que a mí me ha sorprendido. No sé si a ti también como profesional.
Bueno, sorprende leer el hilo de Twitter y ver que hay tanta gente que lo ha percibido y está tan preocupada, pero en realidad es una respuesta perfectamente entendible en la adolescencia. La adolescencia es un momento de mucho cambio físico y de muchos cambios en todos los ámbitos del desarrollo, y donde para los adolescentes y las adolescentes es muy importante el efecto que causan en los demás, y se construye la propia percepción de ellos mismos en función de cómo les perciben los demás. Hay que tener en cuenta que hay algunas personas adolescentes que han cambiado de centro escolar o que han repetido curso por la pandemia, por la semipresencialidad o la ausencia de clases y las clases online, y que algunos ni siquiera sus profesores les han visto la cara en ningún momento todavía, completa, uh-huh. ni ellos a sus profesores. Entonces, es verdad que lo que hablabas, el acné, la necesidad de ortodoncia, pero simplemente los cambios físicos asociados a la adolescencia y no tener un feedback de cómo te perciben los demás para construir tu propia imagen, a mí me parece, no me sorprende, o sea, me ha chocado verlo escrito y oírtelo a ti contar, porque parece que todos los papás y las mamás están percibiendo esa misma preocupación, pero es una respuesta que no me sorprende. Vamos, que estoy segura que ha sido así, como y lo cuentan.
Entiendo que, en principio, puede estar ocurriendo, como decimos, porque es verdad que muchos padres lo están comentando, pero sería algo temporal. Es decir, ¿cuándo alguien debería empezar a preocuparse? Hay unos padres que digan, bueno, es que esto me parece ya un poco preocupante, va más allá de lo normal el hecho de no querer quitarse la mascarilla.
Claro, hay que valorar cada persona individualmente. O sea, si esto va unido a pensamientos negativos, baja autoestima, los adolescentes y las adolescentes en general lo están pasando muy mal, están consultando mucho por problemas de salud mental y están expresando mucho sufrimiento emocional. Esto puede ser una cosa más o simplemente algo anecdótico, como el que de pronto se mira al espejo y dice, no me gusta este peinado y voy a cambiar. Pero creo que hay que contextualizarlo, cada uno conoce su realidad, sabe si ha habido pues eso, un cambio en el rendimiento escolar, un aislamiento social, cambios en los patrones de sueño, de alimentación. Entonces sí que habría que preocuparse si va acompañado de más cambios. Eso claro. Sí que podría ser una alerta también.
Es decir, como algo aislado quizá no tenga demasiada importancia, no. Y se supone que en poco tiempo se les pasará y ya está. Pero si es síntoma de muchas cosas más, que a lo mejor, por cierto, no hemos detectado, Abigail. ¿Eso puede ocurrir?
Claro.
Es decir, hay padres
esto
que...
Esto
puede ocurrir, que no hayan detectado esos problemas, como tú dices, que estamos asistiendo en las consultas a un montón de adolescentes que lo están pasando muy mal, que lo han pasado muy mal y lo siguen pasando muy mal. ¿Podría ser que los padres no lo estén detectando en algunos casos?
Podría ser que haya alguien escuchándonos, que ahora esté escuchando lo que estamos hablando y esté pensando, anda, pues fíjate, mi hija lleva una temporada más rara, repetido curso, parece que tuvo una temporada que lloraba más y ahora no quiere mostrar su rostro. Puede ser que alguien ahora esté pensando que esto puede ser una señal de alerta de que algo no va bien. Sí, sí podría ser. Pero por otro lado es verdad que muchas veces también tiene que ver con el impacto que ha tenido la pandemia en cada familia, si han perdido algún familiar, todas estas cosas que igual no hayan podido prestar atención a cómo están sus adolescentes porque han estado a otras cosas o a tirar para adelante, a sobrevivir y dependerá, sí, pero es posible.
Uh-huh. Abigail, por cierto, también en esta cuestión, claro, a mí me preocupa, curiosamente, es con la gente que se relaciona normalmente. Es decir, llevan 2 años que sus compañeros de clase no les han visto ese crecimiento. Es decir, es en el recreo donde les da más vergüenza, con aquellas personas que comparten el día a día en la escuela. Entonces, ahí es donde les cuesta quitarse la mascarilla. En 2 años, una chica o un chico de 12, 13, 14, 15 años cambia mucho, se transforma mucho. Tú estás acostumbrado a hacerte una idea de la cara de esa persona, pero efectivamente lo que hay debajo, pues a lo mejor tiene que ver o no tiene que ver. Es decir, y uno está autoformándose también en lo que es el conocimiento de uno mismo, entiendo, también a nivel imagen. Y a nivel imagen, claro, también entran en juego las redes sociales, o sea, la sobreexposición que hay ahora, o tampoco hay que cargar las tintas con estos temas. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo, o sea, no le daría más importancia de la que tiene, al margen de que es una de las conductas más que estamos observando en nuestros adolescentes y que puede ser o no motivo de preocupación. Yo creo que es perfectamente entendible dentro del momento vital en el que están y de su desarrollo y todos estos cambios físicos y a nivel personal que comentábamos. Y yo supongo que este pudor inicial desaparecerá cuando todo se normalice, cuando vean que la gente por la calle no lleva mascarilla y vean que no pasa nada. Yo creo que lo que nos sirve esto es para hacernos cargo de que los adolescentes puede que lo estén pasando mal y que tenemos que prestar atención a sus emociones y ya está. Yo creo que tenemos que entenderlos, tampoco hay que obligarles ni nada, como no les obligaríamos a llevar los pantalones más cortos o a mostrar los hombros, por ejemplo, respetaríamos cómo ellos se sientan cómodos, igual que hay algunos que se ponen capucha y no quieren mostrar el peinado, pues tampoco son cosas de la adolescencia, pero sí que está bien hacerse cargo de que esto puede ser un motivo más, un lastre más que tienen que arrastrar.
Estar vigilantes, por tanto, acompañarles en definitiva, entender que es una etapa de la vida complicada porque hay mucho cambio, ¿verdad? Y bueno, pues la vigilancia es importante, la vigilancia en el sentido de estar alerta, ¿eh? No de estar encima vigilándoles. Y bueno, pues a ver qué pasa, pero no tiene por qué ir más allá. Pero es curioso, ¿eh? De verdad, son retos o comportamientos que nos ha traído la pandemia, con todo lo que nos ha ayudado, ¿eh? A nivel protección fundamental, porque yo creo que ha sido fundamental la mascarilla, pero que llegue un momento en que digas, bueno, ¿y si me quedo con ella puesta? No deja de ser realmente sorprendente. Abigail Huerta, psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Gracias, buenas tardes.
Nada, buenas tardes a vosotros.
Jo, Daniel, es que esto de la pandemia, es que han sido dos años muy raros. Vamos a ver, nadie nos esperábamos que podía pasarnos una cosa así. A todos nos ha afectado de una manera u otra, cada uno a su edad. Pero es que los niños, fíjate, y lo han llevado fenomenal, los pequeños, pero los adolescentes lo han sufrido y lo están sufriendo mucho y efectivamente en las consultas se está notando. Pero ya este tema de incluso de la cuestión física, la cuestión de la imagen, que para ellos es muy importante, bueno, pues también hay una afectación que no pensábamos que podría darse. No sé, hay tantos matices que habrá que analizar sobre lo que ha supuesto, lo que sigue suponiendo esto del coronavirus, ¿no?
Sí, además estaba pensando en, claro, esta parte, ¿no?, de lo físico y también de las relaciones sociales, ¿no? Porque como las has tenido alteradas, y me acordaba de la película de que ha ganado el Goya a Mejor Documental, ¿Quién lo impide?, de Jonás Trueba, que precisamente lo que hace es seguir a unos adolescentes durante varios años de varias zonas de Madrid, ¿no? Y lo que tiene así una cosa muy curiosa de esa película, que yo no la había visto en el cine nunca, es que consigue, la cámara no es que desaparezca, pero ellos actúan de forma natural. Uh-huh. Y en la parte final, pues porque se vuelven a reencontrar, digamos, pospandemia, ¿no? Y los ves que tienen que hacer como unas sesiones pues a través de la pantalla, ¿no? En ese momento en que no nos podíamos ver. Y realmente es muy curioso cómo esa sensación de también cómo hablan, cómo se dicen, pues cómo has cambiado, cómo llevas el pelo, el que sigue igual, el que no sigue igual. Y la imposibilidad o la dificultad que hemos tenido de contacto, ¿no? Yo creo que, claro, si pensamos que hemos pensado mucho cómo nos ha afectado a los adultos, con los niños hemos adoptado esa actitud de decir, no, que los niños lo aguantan todo, y los adolescentes un poco tampoco nos hemos relacionado mucho con ellos, ¿no? No hemos pensado quizá demasiado en ellos, cuando todos sabemos que es una edad pues frágil y explosiva al mismo tiempo, ¿no?
Exacto. Pues nada, habrá que prestar toda la atención máxima, desde luego, a todos, ¿no? Pero efectivamente a los más frágiles o que están pasando por una edad verdaderamente complicada, y sin duda los adolescentes lo son. Oye, tu última mirada de hoy la vas a poner en este día, en este 14 de febrero, que es San Valentín. Bueno, pero propones una mirada al ensayo La conquista de Tinder, de la autora Jimena Sabadú, que disecciona esta moda actual de tener citas a través de las redes sociales y habla, entre otras cosas, de la deshumanización que conlleva.
Sí, ella dice, bueno, pues tiene una mirada un poco pues ambivalente, ¿no? Que hay cosas que señala que tiene una utilidad y otras veces dice pues que puede tener esa visión un poco pues como si no hubiera personas, ¿no? Digamos, ella dice como el baño de una estación de autobús que la gente lo tiende a cuidar menos que el de casa. Al mismo tiempo también dice que ha habido una transformación, que antes era una pues casi una forma de relacionarse que parecía muy extraña y que cada vez es más común y que da menos vergüenza, ¿no? Y luego al final pues también hay muchas cosas que dice que supongo que se parecen mucho a la vida analógica, ¿no? Pues desde, dice, las mujeres, digamos, ella, el titular de una entrevista que le hacía Andrea Aguilar en El País, dice, tienen el mismo hambre que los hombres, pero tienen menos tragaderas, por ejemplo, ¿no? Dice y luego otra cosa que dice, pues también la recomendación, que supongo que es buena para la vida, pues tratar a la gente como un fin y no como un medio, ¿no? O sea, es una visión, digamos, kantiana, pero de las relaciones sentimentales a través de Internet. Y bueno, me parece que es muy interesante porque te aprendes mucho y y te cuenta algo, pues que supongo que también tiene muchas, supongo que tendrá muchas ventajas también, ¿no? Para conocerse. Y que en la pandemia también una cosa que cuenta es cómo las autoridades incluso alentaban esas relaciones porque estaban preocupadas por el contacto físico, ¿no? Entonces se recomendaba pues el sexting, ¿no? El sexo a través de las pantallas y cosas así para evitar los contagios.
Ventajas e inconvenientes de las aplicaciones, ¿no? Que han proliferado, pues eso, para conocer gente, para ligar en definitiva, que bueno, pues están ahí a la orden del día y conviene tener una mirada crítica, desde luego, sobre ellas. ¿Por qué no? En este día, mejor que nunca, mejor que cualquier otro día, este 14 de febrero, día de San Valentín. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Buenas tardes. La mirada la ponemos siempre en lo que nos tiene que contar Línea Directa a través de Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. Entonces tienen cuatro candidatos. Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, Carlos Latre o, bueno, una persona desconocida. Sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones y votar a Juanma Castaño.
¿Alguien te ha permitido hacer campaña? ¿Tú has hablado con los responsables?
Yo barro para casa.
¡Qué barbaridad! Hasta luego, Lady Amor. Por cierto, puedes utilizar la foto de tus pendientes si quieres, para hablar de nuestro tema con los oyentes hoy.
Por
en Twitter.
Contarnos qué es eso de los pendientes
Fornas. Los pendientes de Fornas.
¿Eso de dónde ha salido?
Por favor, ahora
vengo
te mando
muy amorosa.
La subimos ahora mismo a arroba la tarde copy.
Siento yo que son pendientes con forma de corazón.
No, sí, mucho no, mejor. No.
Mucho mejor.
Mucho mejor.
Cupido.
Madre mía.
Ay, la tarde que te vamos a dar, Fernando.
Lo iba a decir.
La tarde que te espera, Fernando de Aro.
Yo no digo nada.
¿Sabes por qué? Porque como en San Valentín estamos hartos de tanto hater del Día de los Enamorados. Ya nos hemos cansado. Pensamos que lo nuevo, lo actual, lo que se lleva, es todo lo contrario. Es ser muy del día de San Valentín.
Pues nada.
Así que queremos a los oyentes muy cursis hoy, muy pastelosos, muy edulcorados. Queremos a aquellos oyentes que se meten de lleno en el mundo del amor en este día de San Valentín. ¿Cuándo has escrito esa nota tremendamente romántica? Ese detalle verdaderamente espectacular, rosa, rojo, con muchos corazones.
Un poco cursi, quizás.
Muy cursi.
Sí.
No importa, cursi. Da igual. Que marcan definitivamente la diferencia, pero lo decimos en serio, ¿eh? O sea, pues eso.
Que sí, hombre.
Celebremos San Valentín, pero de verdad. A lo grande.
A lo grande.
Pongámonos todas y todos, si quieren, los pendientes de Elena Fornas, que ahora veréis cómo son, que los vamos a subir a arroba la tarde.
Hoy somos muy partidarias de esas frases de un viaje perfecto empieza a tu lado.
Eso.
¿Ves? Quiero besarte en cada rincón del mundo. ¿Ves?
Por ejemplo.
Pero esto es publicidad de una agencia, ¿no?
No. No son frases de estas pastelonas que surgen en este día de San Valentín. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no soy mucho de este día, pero es verdad, chico, desde el virus a mí esto me ha cambiado. Porque yo creo que el amor nos ha enseñado el virus, que el amor es fundamental en nuestra vida y que cada día que pasamos al lado de las personas que tenemos a nuestro lado tenemos que decirle que le queremos mucho, porque es que
incluido el día de San Valentín.
Hombre, por supuesto.
Eso.
¿Qué crees, Fernando? ¿Que no? ¿No tengo razón?
Yo hoy me abstengo.
No te vamos a dejar.
Yo facilito la investidura hoy.
De todas formas, también
facilito la investidura. Yo no, quiero decir, no estoy aquí para obstaculizar.
Más amor también en la política, venga.
No, facilito.
Pues mira, falta hace un poquito de amor en la política.
Dicen...
Pero una cosa, Pilar, quizás deberías empezar tú a contar lo que has recibido esta mañana en la radio, ¿no?
Tú di lo que dicen los oyentes, luego a mitad de tarde ya veremos, venga.
Pero tienes hasta las 7 para contarlo, vale, ¿eh? No hay cosa más romántica que lo que ha vivido eso, Pilar esta mañana en la redacción. Bueno, a mí la situación con las cuentas de oyente me parece muy romántica. A ver vosotros.
Buenas, gente. Bueno, yo he vivido muchas experiencias de amor románticas. Pero hay alguna que recuerdo con infinito cariño, ¿no? Por ejemplo, en cierta ocasión subimos a una montaña muy elevada, una muchacha guapísima y yo. Estuvimos allí merendando, rodeados de nieve, y recuerdo que teníamos el champán pues enfriándose los montones de nieve que nos rodeaban, y con una cena, merienda exquisita que preparé con mucho gusto, la verdad. Y fueron horas de mucho amor, horas inolvidables.
Ah, qué bien.
Chao.
Pensé que... Bueno, en fin, ¿ves?
¿Qué pensabas
que? Que se iba a chafar al final.
No, hombre, no, buena compañía, nieve, champán, cenita, eso no puede terminar
mal. Es demasiado
mal,
perfecto, el champán enfriándose en la nieve, en lo alto de la montaña, por favor.
Bueno, eso buscamos
qué
hoy,
qué bonito,
¿no?
Es lo que buscamos hoy, mucho almíbar, es lo que queremos con los oyentes, así que ya nos estáis contando. Abajo los haters de San Valentín. Di algo, Fernando, por favor.
No, el voto en blanco, quiero decir, es una opción de los demócratas. ¿Sí?
Pero vamos a ver,
vale.
La abstención, no voto en blanco.
Se abstiene.
Un voto en blanco en realidad es cuestionar el sistema. Yo me abstengo.
Yo creo que Fernando se lo guarda para la intimidad. Pero porque con las cosas que tú nos cuentas cada día aquí y con las fotos que nos haces cada tarde, yo creo que en cuestión de amor no te gana nadie.
Bueno,
Fernando,
pero de momento se abstiene. Ya veremos.
Yo me abstengo, que no es el voto blanco.
Eso, que no cuestiona el sistema. Es importante. Bueno, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-15-0-6-0, amor, que corra en amor, el amor que lo inunde todo esta tarde aquí en este programa. Y lo que yo decía, hombre, no sé si amor, pero desde luego va a haber o ser necesario mucho diálogo, ¿no? El análisis de las elecciones en Castilla y León a continuación, como no, aquí también en la tarde.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte quiere repasarte la actualidad con suma agilidad.
Qué bonito.
Bueno, para a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Bueno, vamos a ver. Entiendo que mi imponente físico es un tema que ha generado envidias y debates. Pero ahora toca escuchar lo que Uriarte nos va a contar.
Cuando lo decía, te mejoras el texto. Es una cosa bárbara, es una cosa espectacular.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Quién me va a entregar sus emociones?
Pues después de las elecciones en Castilla y León, esta mañana ya ha habido algunos movimientos, más que movimientos, declaraciones, sobre fórmulas para formar gobierno. El Partido Popular, bueno, parece que apuesta por llegar a acuerdos o intentar una investidura sin meter a Vox dentro del gobierno, pero claro, depende a quién se escuche del Partido Popular. El secretario general del PP, Teodoro García Gea, lo dice claramente. Quieren llegar al gobierno sin que Vox esté en el gobierno.
El Partido Popular en Castilla y León tiene una mayoría suficiente como para explorar un posible gobierno con apoyos puntuales.
Apoyos puntuales. Gea, además, reclama la negociación para que se haga desde Madrid. Mañueco, el presidente en funciones, candidato del Partido Popular, parece tener otra sensibilidad porque quiere hablar con todos y, por supuesto, quiere ser él el que se encargue de llevar la negociación.
Hablaremos y tomaremos la decisión de encargar una comisión para empezar el diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario.
El PP en Madrid parece que no quiere ni oír hablar de la entrada de Vox en el gobierno, que Vox exige para darle sus votos a Mañueco en la investidura, y Mañueco parece tener otra sensibilidad. Otra posibilidad podría ser, que el PSOE se abstuviera y facilitara la gobernabilidad de Castilla y León, la investidura de Mañueco. Eso es lo que ha dicho el alcalde de Valladolid, socialista, Óscar Puente.
Yo creo que, en todo caso, el Partido Socialista tiene una posibilidad, que es ofrecerle una alternativa. Si el Partido Popular finalmente se echa en brazos de Vox, que no sea porque no se le ha planteado otra posibilidad.
Inmediatamente desde Madrid le han dicho a Óscar Puente que no. Felipe Sicilia, portavoz de la Ejecutiva.
La pregunta acerca del apoyo a un gobierno del Partido Popular ya la ha respondido el propio Partido Popular. Y es que están dispuestos a entenderse con Vox, con la extrema derecha, para conformar ese gobierno.
Bueno, pues para entender cómo se están produciendo estos primeros movimientos tras las elecciones de ayer, nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Qué distinta se ve la vida en Madrid y en Valladolid, ¿verdad?
Sí. ¿Confirmas una diferencia dentro del Partido Popular de sensibilidad?
Bueno, no la confirmaría oficialmente. No sé si es que el secretario general del PP hoy se ha levantado pensando que era domingo, sábado, o que el resultado electoral era realmente las encuestas que le estaba viendo la semana pasada. No tendría claro exactamente dónde está, porque anoche es cierto que lo que nos contaban no era exactamente eso. Lo que pasa que, evidentemente, encima de la mesa está el problema para Pablo Casado, para la dirección nacional del Partido Popular, de pactar con Vox y de identificar al PP con Vox para los dos años que quedan de legislatura si se conforma un gobierno en Castilla y León, porque eso se repetiría luego en Andalucía y eso ya le facilitaría, le allanaría el discurso electoral a Pedro Sánchez de aquí al final del mandato para decir que PP y Vox son lo mismo y que la única alternativa que asiste a todo eso es él. O sea, si pactan PP y Vox en Castilla y León y luego sí, eso se repite en Andalucía, a Pedro Sánchez, digamos, ha perdido las elecciones, pero ha ganado el relato que él quiere.
Ya. Yo he hecho aquí alguna suma sobre la posibilidad de una investidura sin los votos favorables de Vox, pero sí con la abstención. Si sumamos
complicado
PP, sí.
Hay,
Soria,
hay dos opciones.
PP, Soria, ya, Ciudadanos y por Ávila. Salen, me parece que son 36 votos a favor y 34 en contra. Yo doy por hecho que la Unión del Pueblo Leonés vota en contra de Mañueco.
En contra. Sí, a ver, aquí hay realmente pocas opciones de que eso se produzca, sí, pero no lo podemos descartar. La más fácil es la que ha planteado el alcalde de Valladolid.
Ya, pero ya le han dicho que no, ya le han dicho.
Por si alguien no lo sabe, claro, por eso, abstención del Partido Socialista. Ya, pero es que el alcalde de Valladolid plantee esta mañana sí, esta idea, ya de por sí es un notición. Evidentemente que la federal le desmienta va de lo suyo, pero que él lo plantee es un notición, porque eso sí que es una voz discordante y que rompe el discurso totalmente a Pedro Sánchez. Recordemos que el alcalde de Valladolid era el anterior portavoz de la ejecutiva federal de sí, Pedro Sánchez, ¿eh? Sí, que no es uno que pasa por allí, era el anterior portavoz que nombró Pedro Sánchez, con lo cual es relevante. Me da la sensación, eso sí, de que, como decían desde Ferraz, lo plantea a título personal. Recordemos que dentro de dos años el alcalde de Valladolid se va a jugar el puesto en las yeah, urnas. Y él quizá hace ese guiño para tratar de demostrar que él no es la izquierda, él no es Pedro Sánchez. Veamos lo que ha pasado a Pedro Sánchez.
Después del batacazo
de la coalición de gobierno, se han pegado un batacazo los dos. Al PP no le ha ido bien, pero ha ganado las elecciones. Pero es que a Unidas Podemos y al Partido Socialista le ha ido bastante peor porque no han conseguido el cambio y encima han bajado los dos. Entonces yo creo que ahí el alcalde de Valladolid está siendo listo, inteligente y está modulando el discurso para marcar distancia con Pedro Sánchez. Y luego la opción real que tú planteas es la de que el PP de Mañueco pactara con Soria ya por un lado, que pudiera tener el voto a favor también, por ejemplo, de por Ávila. Yo lo de los Ciudadanos lo veo bastante complicado porque IGEA dijo claramente en los debates electorales que con Mañueco no, con el ya, PP podría ser, pero con Mañueco no.
Son 35 votos a favor, entonces.
Y aún así, sí, pero bueno, aunque sumaras 3 más 1 tal y consiguieras otro más, haría falta la abstención de Vox.
Eso
y
es.
Eso, bueno, pues no lo podríamos descartar del todo a fecha de hoy, pero Vox anoche lo dijo muy claro y esta mañana lo ha dicho más claro todavía. Entonces, Vox tendría la tentación de, si no entra en el gobierno, tumbar la investidura de Mañueco y votar en contra. Pues en una primera votación estoy seguro que lo haría que sí, votaría en contra. En una segunda podría efectivamente repetir lo mismo y eso obligaría a, como solemos contar en los últimos años, poner en marcha el reloj de la democracia para una repetición electoral.
Ya, pero vamos
y
a ver.
Que volviera a correr el tiempo para negociar. Pero al final todos los caminos desembocan en un pacto natural de PP y Vox. Lo quiera Teodoro García Gea o no lo quiera.
Ya, o sea, ¿tú crees que al final Vox entrará en el gobierno?
Yo hasta hace unas semanas no lo creía, incluso hasta ayer mismo tenía ciertas dudas. Ayer por la tarde, hablando con dirigentes del Partido Popular, me decían que ellos evidentemente no quieren meter a Vox porque eso allana el discurso a Pedro Sánchez y se lo pone en bandeja para atacar a Pablo Casado. La información que yo tengo de gente de Vox hasta las últimas fechas es que gran parte del partido quería y quiere entrar en los gobiernos a partir de ahora, pero Santiago Abascal estaba conteniendo esas presiones por estrategia nacional, pero el propio Abascal anoche lo dejó
sí,
claro.
Sí. No,
entonces,
rotundo.
A partir de ahora, Vox quiere entrar en los gobiernos yeah, y eso implica que el que quieras gobernar tiene que acatar y aceptar a Vox, ya, no hay otra.
Y con eso, como tú dices, Sánchez se frota las manos, vamos.
Claro, porque Sánchez se ha pegado un batacazo, fue la fuerza más votada hace 3 años, ahora es la segunda, en porcentaje de votos es cierto que se queda parecido, pero pierde escaños, porque el Partido Popular ahí ha recuperado un poquito o se mantiene mejor. Unidas Podemos también da la sensación en estas elecciones que son autonómicas de que el gobierno nacional de coalición de Unidas Podemos y el Partido Socialista se está erosionando. Ya. Van 5 elecciones en los últimos año y pico prácticamente, ¿no? En los últimos años desde las últimas generales ha habido varios procesos electorales. El Partido Socialista ha perdido todos, solo ganó uno, que fue en Cataluña, y fue para no gobernar. Entonces, la coalición de PSOE, Unidas Podemos, a nivel nacional al PSOE no le está funcionando, por lo menos los ciudadanos lo están rechazando. Pero es cierto que Sánchez, bueno, pues el que no se contenta es porque no quiere. Y tiene una oportunidad, una bala de oro, que podríamos decir, una bala de plata, si de alguna manera el PP y Vox gobierna juntos, porque a partir de ahí él podría resucitar ese mensaje que lanza tanto de que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha, para que toda la izquierda le vote a él.
Contéstame, por favor, en 30 segundos, 3 preguntas. ¿Por qué el Partido Popular no recibe los votos de Ciudadanos? ¿Por qué sube tanto Vox? ¿Por qué suben tanto las marcas locales o provinciales?
Bueno, es difícil responder eso, pero lo que queda claro es que los votantes de Ciudadanos no han vuelto al PP. Los votantes de Ciudadanos en su mayoría eran del PP, se fueron del PP por la corrupción, por Rajoy, por lo que fuera, pero se marcharon y siguen sin volver. Se van a otro partido de derechas que es Vox, con lo cual siguen haciendo un puente. Y veremos si en algún momento vuelven al Partido Popular, pero de momento no vuelven y eso es evidente que el PP tiene ahí un problema y es lo que tiene que trabajar. Y luego las marcas locales, en Castilla y León quizás es uno de los sitios por las circunstancias de provincias efectivamente como León y Soria donde eso lo facilita, pero ahí yo creo que también si miramos los porcentajes de voto, ahí se ve el desgaste de la izquierda. Es que la caída en porcentaje de votos de la izquierda, Unidas Podemos y de PSOE, sin embargo parece que hay un trasvase de votos.
Tú dices Ciudadanos
y esos
se va,
son los que lo recuperan.
Ciudadanos vota, los antiguos votantes de Ciudadanos votan Vox y los antiguos
mayoritariamente Vox,
y
algún
los antiguos
habrá ido el PP.
Votantes de la izquierda votan marcas locales. Gracias,
Pablo. Y un último apunte, Fernando, un último apunte. Ojo, porque si sumamos esos porcentajes de votos, nos siguen faltando votos para Vox. Y eso significa
que la izquierda
que es probable que la izquierda también está traspasando votos a Vox. Yo sé que esto hay mucha gente que no lo entiende,
bueno,
pero es el sueño húmedo de Santiago Abascal, que de izquierdas, de clase obrera, se pasa directamente.
Pero eso ya
a
ha sucedido en Francia y en otros países, o sea, no
eso es, pero
extraño.
Aquí no. Aquí pasa muy poquito de momento, y aquí vuelve a confirmarse que pasa poquito, pero está pasando.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Bueno, pues Pilar, lo que nos dice Pablo es que ve muy difícil que si Mañueco quiere gobernar, no acabe metiendo dentro de su gobierno a la gente de Vox.
Pues el análisis de Pablo, que apuntamos, por supuesto, como todos los que vamos a ir haciendo a lo largo de la semana. Y mientras tanto, por cierto, analizamos otra cuestión que está pasando en los Juegos Olímpicos de Pekín, Juegos Olímpicos de Invierno, y que tiene como protagonista a una chica de tan solo 15 años, Camila Valieva, esta magnífica patinadora, que está desde luego en el centro de todas las polémicas por ese doping que dio. Es verdad que en una prueba que se hizo recientemente, pero de un doping anterior a que llegara a los Juegos Olímpicos. El caso es que tenemos novedades y las vamos a comentar con Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE, el que más sabe de todo lo que se cuece en los Juegos Olímpicos de invierno. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, sigue el culebrón Valieva. ¿Qué va a pasar? Puede participar en la competición individual, ¿verdad?
Sí, de momento, a ver, es una huida hacia adelante. Es decir, el TAS dice que no puede entrar en el fondo del asunto porque no le da tiempo, porque no pueden juzgar de momento si hubo dopaje o no hubo dopaje. Y lo que dicen es que para proteger, porque además es alguien especialmente protegido en casos de dopaje, cualquier menor de 16 años, para proteger su derecho a competir y su posible inocencia, le dejan competir. ¿Cómo reacciona el COI? Diciendo, vale, tú la dejas competir, pero yo amplío una patinadora más el número de patinadoras que pasan a la final y no entrego las medallas. ¿Por qué? Porque no quiero condicionar el que luego a esta chica la suspendan y mis medallas no sirvan para nada. Entonces no va a haber ceremonia de medallas, no se va a entregar medallas, aunque Valieva, que lo más normal es que gane el oro lo consiga, no se le va a entregar ese oro y se va a esperar hasta que se decida sobre el fondo de la cuestión, es decir, si esta chica se dopó, o mejor dicho, la doparon para competir. Hasta entonces no se va a decidir cómo queda la competición y no se va a hacer el podio con la entrega de medallas, o lo que es lo mismo, un lío mayúsculo. Y como tú bien dices, de lo que más se habla en estos Juegos Olímpicos en vez de deporte es del caso de Valieva, sinceramente.
Pero si no se entregan las medallas, ella compite, las puntuaciones se registran, obviamente, es decir, habrá un primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, las que sean. No se hace entrega de medallas ni a ella ni a nadie, entiendo, los demás tampoco.
Ni a ella ni a nadie, porque claro, tú no sabes si la segunda clasificada,
luego va a ser la primera.
Gane, claro, luego va a ser la primera. Ya. Entonces, ha habido mil casos en la historia del olimpismo, de hecho ha habido españoles, Sete Benavides, Ruth Beitia, sí, Lidia Valentín. que han recibido medallas por dopaje, y es una cosa muy fea, porque te quitan el momento de subir al podio, de celebrarlo. Ahora, tampoco creo yo que esto sea la mejor solución, porque igual te llaman dentro de 8 meses y te dicen, vamos a hacer un podio olímpico. Claro,
es que es un poco también triste para las demás patinadoras, ¿no? Si lo piensas, porque dices, oye, mira, primero, que no sabemos cómo van a quedar, pero obviamente ella seguro que queda entre las primeras. Pero imagínate que no es primera, pues porque tiene un mal día, a lo mejor se hace un mal salto, acaba 2 veces en el suelo, oye, y al final tú sabes que, tienes que hacer un ejercicio prácticamente perfecto para que te lleves el oro en patinaje. Queda, imagínate, tercera. Oye, pues las que se han llevado el primero y segundo, el oro y la plata, dirán, pero bueno, por favor, ¿me vais a privar a mí de subir al podio aquí con mi bandera y el himno en los Juegos Olímpicos?
Yo me imagino que el COI no lo va a decir públicamente y no le puede desear ningún mal a una chica de 15 años, pero si queda cuarta se van a llevar una alegría, porque entonces dice, venga, entregamos las 3 primeras, que estas ninguna tiene un problema de dopaje y demás. A ver, al final, esto se trata, Pilar, de que ha habido una cadena de errores increíble. ¿Recuerdas lo que hablamos? Normalmente el periodo de fijado, de hecho, por la Agencia Mundial Antidopaje para el análisis de una muestra es de 20 días. Bueno, pues aquí tardaron 40. Por eso, aunque dio positivo en diciembre, en febrero está compitiendo, porque ha llegado tardísimo ese positivo. La AMA culpa a Rusia, que no dijo que el proceso era urgente, que no reclamó el resultado. Bueno, al final, la AMA en su comunicado hace una pregunta que a mí es la única que me importa de todo esto, y es si hubo dopaje. ¿Quién incitó a una niña de 15 años, a una atleta completamente sana, a tomar una medicina para el corazón? Todo lo demás son subterfugios legales. Todo lo demás es, efectivamente, que alguien inocente, como cualquiera de las demás competidoras que suban al podio, van a tener que retrasar ese momento. Pero a mí lo verdaderamente importante me parece quién dopa a una niña de 15 años.
O sea,
¿quién
a
una atleta sana le da un medicamento para el corazón que tendrá seguro
consecuencias
sus efectos
futuras,
secundarios
además,
futuro, a futuro? Seguro. Como ha pasado con todos los dopajes de todos los deportes.
Claro, es que esta es la cuestión, yo creo, importante y de fondo, como tú bien dices, y que demuestra que todavía se han hecho cosas importantísimas en el mundo del doping, pero fíjate, aparecen nuevos retos, ¿no? Y este es un caso, y dices, es que fíjate, esta niña, como tú dices, ¿quién ha dopado a esta niña? ¿En manos de quién están estas patinadoras a veces? Que, cuidado, sufren, es decir, les gusta y son números uno, pero tienen unos entrenamientos
brutal,
una exigencia
puedes
verdaderamente
hablar con cualquiera
al límite,
que se dedique a estos deportes, a la gimnasia, al patinaje,
eso
a todo
es, para que encima te fastidien, digamos,
pero
tu vida deportiva.
¿Cuál es el
así,
problema?
¿Eh?
Todos sabemos lo que ha pasado con la Agencia Rusa Antidopaje, que de hecho por eso están sancionados, por eso compiten como Comité Olímpico Ruso y no como Rusia, ni con su himno, ni con su bandera, ni con nada. Bueno, pues ¿sabes quién tiene que investigar el entorno del deportista para averiguar quién ha dopado a esta chica? La Agencia Rusa Antidopaje. Es ridículo.
Que
la Agencia
que
Mundial Antidopaje diga que lo va a vigilar, es que no puede ser que los mismos que andaban dopando deportistas sean los que investiguen ahora quién dopa a esta chica. Pues igual sois vosotros mismos otra vez, quién sabe, ¿sabes? No quiero lanzar ningún tipo de acusación, pero bueno. Y luego ya te conté las resacas diplomáticas que tiene esto. Estados Unidos puede meterse en el proceso.
Este
eso es. Tú imagínate que una patinadora estadounidense en este podio vuelve a quedar cuarta, quinta en la posición que quede, y Estados Unidos, por esa ley Rodchenkov del antiguo director del laboratorio que emigró a Estados Unidos, se instaló allí y denunció todo el proceso, pues pueden hasta con 10 años de cárcel investigar a cualquier dopaje que perjudique a una atleta estadounidense. Es decir, que igual que quedaron bronce por equipos, si ahora queda una estadounidense cuarta, quinta, pues tenemos otro lío más de Estados Unidos y el FBI pudiéndose meter a investigar y a sancionar. O sea,
bueno, juegan con el buen nombre del deporte, de un deporte que además es maravilloso, súper exigente. Juegan con los sueños de un montón de chicas que llevan desde los 5 años patinando. Es muy triste. Y encima, esta madrugada, hora española, pero bueno, lo sabremos por la mañana a ver cómo ha ido. ¿Es esta madrugada o es el de martes al miércoles cuando patinan?
Bueno, es de martes al miércoles. Bueno, primero tienen la calificación y vale. Luego la gran final, que es cuando se entregan las
todo
medallas. Primero
el ejercicio
técnico y luego el libre.
Todo el mundo mirando este ejercicio, todo el mundo, y no solo por ver lo bien que lo hace, sino, en fin, cómo aguanta la presión, en fin, este tipo de cosas. Bueno, Ángel García Muñiz, lo seguiremos contando, a ver qué pasa.
Pues sí, insisto, aquí es que se trata de que una chica de 15 años, alguien, estando completamente sana, la dio un medicamento que sirve para el corazón de personas realmente enfermas, para mejorar el rendimiento del corazón en gente con angina de pecho y demás. Entonces, eso es lo verdaderamente importante y eso es lo que deberá hay que investigar. Pero claro, si lo investiga la agencia rusa, la misma que dopaba a sus deportistas, pues mal vamos.
Gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño.
Ay, qué bonito, Rosa Rosado.
Pilar, te digo una cosa, regalar una canción bonita es un grandísimo regalo de
pues
San Valentín.
Sí. Pues tienes toda la razón.
Porque la música expresa muchísimos sentimientos que a veces no sabes cómo decirlo con palabras, pero es que te lo dan hecho en las canciones y son tan bonitas algunas que son maravillosas.
Bueno, ¿os habéis enterado ya los oyentes de la tarde de que estamos hablando de San Valentín, pero además con toda la cursilería, el pasteleo, el azúcar que le queramos poner al día? A ver, ¿qué mensaje me tienes por ahí?
Venga, vamos a endulzar a Teresa. Le mandamos muchos corazoncitos desde aquí.
Yo llevo muchos años colgando en Facebook o mandando por WhatsApp un ramo de flores y algo bonito a todos los amigos y amigas que no tienen bicho en este momento. Ahora, llego a dar con uno que me mandase corazoncitos o no sé qué, o sea, le pego una aguantada que lo pongo mirando a Pamplona. Ya decía un amigo mío precisamente de allí que yo era muy seca, pero yo para los demás, ala. Flores que te
va. ¿Seguro?
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que no, Teresa.
Notas de voz 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagar hasta en 12 meses, solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación. No, corre, que son unidades limitadas.
Redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. El Corte Inglés, patrocinador de Sacobeo 21-22.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.